Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Son las 3 en punto de la tarde. Hoy tenemos formato hasta las 4, pero es sesión continua, porque hoy hay fútbol. Hoy desde las 8 de la tarde, una hora antes, estaremos en el Fernando Torres de Fuenlabrada para contarte el partido entre el Fuenlabrada y el Málaga, correspondiente a esa jornada número 24 del Campeonato Nacional de Liga, de la Liga SmartMag. El Málaga de Pellicer, el nuevo Málaga de Pellicer, se mide ante el equipo Revelación de la segunda, el Fuenlabrada, con varias noticias en torno al equipo. Acaba de llegar al hotel de concentración en Getafe Richard Sahin, el director general del Málaga, el norteamericano. Va a haber novedades en el equipo del Málaga en el día de hoy. A lo mejor el canterano Juan B puede ser de la partida, puede seguir contando para Pellicer y puede haber descanso para alguno de los titulares y puede jugar Keco Gontán en el equipo titular. Hoy juega el Málaga y mañana lo hace el Unicaja de Málaga en Sevilla ante el Betis. Así que derbi andaluz, ahí es nada. Derbi andaluz importante en la capital de Andalucía ante, eso sí, un partido vital para el Betis, que está en la zona de abajo, y también para el Unicaja de Málaga. Después de cómo se le está dando las cosas al equipo malagueño, pues necesita una victoria en la Liga Andesa, no así en la Eurocup, donde el conjunto de Luis Casimiro vencía el pasado martes al Juventud en ese top 16 de la Eurocup. Hay mucho que contar, vamos muy rápidamente. Eso sí, hoy vamos a empezar con la pregunta en las redes sociales, porque en las redes sociales hemos hecho una pregunta muy importante. Ya puedes responder en los perfiles del Facebook y del Twitter de la cadena COPE. Vamos con ello, venga, arrancamos en este Deportes COPE Málaga de viernes 17 de enero. Ya saben ustedes, aquí estamos en directo, vamos con las redes sociales. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy que va sobre el 11 del Málaga. Regresa Diego González tras su sanción. ¿Seguirías apostando junto a Luis con el canterano Juan de en el centro de la defensa? Mira, dice Lazo, totalmente. Debemos encontrar una pareja de centrales fija ya y un tercer defensa de recambio, que para mí ese puede ser el rol de Diego González ahora mismo. Fanático Málaga, dice Juan de titular. Antonio de Jesús dice, hay que mantener el bloque del otro día. Quizás cambiar Juanpi y sacar a Buena Casa, por ejemplo. Hay otro que dice por aquí, como por ejemplo Alfonso. Yo pondría de nuevo a Juan de, se lo ha ganado en el campo. Pues eso yo creo que es lo que va a hacer Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Seguimos en directo, ya lo saben, partido importante, el del Málaga, esta noche en Fuenlabrada.
Tiempo de juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8 de la tarde desde el Estadio Fernando Torres, el partido Fuenlabrada-Málaga Club de Fútbol, con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Copicentro, Tesesa, Segurisur Sistemas de Seguridad, Acosta Hogar, Kia Rueda Tour, AGP Viajes y Dinercia.
Tiempo de juego Málaga.
Estará con nosotros esta noche Juan de Villena, Paco González, Enrique Ortiz. Bueno, vaya mesa de lujo que vamos a tener para ese partido en el Fernando Torres. Pues vámonos hasta Madrid, hasta la localidad madrileña, para ver qué nos cuenta el enviado especial Emilio Guerrero. Vamos con la última hora del Málaga, vamos a empezar con lo que tenemos esta noche a partir de las 9 de la noche en el Fernando Torres, ese partido entre el Fuenlabrada y el Málaga, correspondiente a la jornada número 24, desde las 8 vamos a empezar, una hora antes, porque ahí estamos, en el momento clave de la temporada, en esta crisis del Málaga, pues tenemos que estar con el equipo malaguista como no podía ser de otra manera. En Madrid está el enviado especial de la cadena COPE de Málaga, nuestro compañero Emilio Guerrero, al que ya saludamos. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Javi? Saludos y muy buenas tardes, como tú bien dices, de la capital del reino, para ver si hoy la era Pellicer sigue con ese estado de gracia que arrancó el pasado martes y el Málaga es capaz de conseguir la segunda victoria consecutiva de esta presente temporada, que le podría suponer un colchón importante con la zona del descenso, después de la derrota ayer del Extremadura frente al Girona. El Málaga tiene un colchoncito ahora de 4 puntos y hoy sumar aquí. Y si encima es de 3 frente a uno de los equipos revelación de la temporada, si no el revelación de la temporada del Fuenlabrada, sería un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo, ¿eh?, en la tabla clasificatoria para el Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, partido que hay que marcar en rojo porque sí, puede suponer un punto de inflexión en la temporada del Málaga.
Aparte tiene varias bajas el equipo de Vélez. Luego nos vamos a ir con nuestro compañero Luis Millán de COPE para que nos cuente cómo está el equipo fuenlabreño. Pero es verdad que tiene bajas, por ejemplo, el mejor jugador, Hugo Fraile, que no va a estar en el día de hoy. Bueno, ¿cómo llega el Málaga? ¿Cómo ha sido el día de hoy del Málaga? El equipo llegaba ayer a Madrid, están en Getafe, esto ya estaba cerrado de antes, sesión de activación como parece esta mañana, Richard Sahin en Fuenlabrada. Bueno, Emilio, todos los condimentos para que el Málaga pueda sacar algo, ¿eh?
Sí, ojalá sea así, y todo ese trasiego mental que escuchábamos a Pellicer en la previa del partido lo asimilen bien los jugadores del Málaga Club de Fútbol. El Málaga llegaba ayer por la tarde precisamente al hotel Getafe, que es donde se encuentra ahora mismo concentrado. Ya han tenido la habitual comida, luego me cuentan que en torno a las 5:30 van a tener una merienda, la última charla, y sobre las 7:00 de la tarde saldrán para el hotel de Getafe. Fue la verdad, pues hay un paseíto, no hay demasiado desplazamiento para llegar al estadio en torno a las 7:15 de la tarde, lo que pretende el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol, Sergio Pellicer. Esta mañana, en torno a las 11, han tenido una sesión de activación física en las propias instalaciones del hotel del ex Getafe, que es donde está el Málaga Club de Fútbol. Ayer, acompañando a la expedición del conjunto blanquiazul, pues estaba el habitual en estos menesteres, que es el consejero Paco Martín Aguilar, y en la mañana de hoy se ha llegado y se ha introducido en esa expedición el nuevo director general del Málaga Club de Fútbol, como es el caso de Richard Sahin. No viajaba ayer con la expedición del Málaga, y esta mañana a primera hora pues sí que lo hacía, partía hacia la capital de España y en torno a la 1:30, 2 de la tarde hacía toda aparición en el hotel de concentración del Málaga, y esta tarde, o esta noche ya mejor dicho, estará presidiendo precisamente el partido en representación del Málaga junto con Paco Martín Aguilar.
Un detalle que me llama poderosamente la atención, y la pregunta que hacemos nosotros en las redes sociales en el día de hoy, Juande, ¿seguiría contando para Sergio Pellicer desde el 11 o ya con la entrada o con el regreso después de cumplir un partido de sanción de Diego González sería el chiclanero el elegido? ¿Tú verdaderamente pondrías a Juan de hoy?
Yo sí, y lo que no veo muy descabellado que el que actúe en el flanco izquierdo sea Diego González.
Ya, ¿y Juancar por delante?
Y Juancar que jugara por delante, a lo mejor el damnificado sería Renato Santos y pasar a Antoñín a la derecha, ¿no? Podría ser también una de las condiciones que podría poner en el once inicial Sergio Pellicer, que ya ha demostrado que su sistema a día de hoy, sus ideas y su señal de identidad son inamovibles, con Luis Muñoz, que sí que va a seguir jugando como hombre por delante de la defensa. Todo hace indicar que Pacheco y Juanpi, si están bien físicamente, van a seguir apuntalando ese centro del campo. Yo la duda que tengo es esa. Quizás jugando a domicilio, el otro día en el sistema de Pellicer no vimos ni a Cifu ni a Juancar demasiado profundo, sino limitándose sobre todo a aguantar su posición defensiva. Tampoco sería muy descabellado que le diera continuidad a Juan, de que el otro día Rayo a un muy gran nivel en el partido frente a la Ponferradina, apuntar ese flanco izquierdo con Diego González, y quizás adelantar a Juancar. También sabemos que Juancar el tema de los sobreesfuerzos no lo lleva demasiado bien, lo mismo también lo puede reservar para que entre a lo mejor en la segunda parte, a lo mejor con el partido si está el Málaga por debajo en el marcador, que Dios quiera que no, pero podría ser también una de las opciones que Diego González partida de titular, no de central, sino en el lateral izquierdo, visto que también Miquel Villanueva sigue fuera de concurso por esa lesión que padece, y poner a Antoñín a lo mejor en la parte derecha si es que Juancar adelanta su posición, e incluso si finalmente Diego González es el que juega en el lateral izquierdo y Juancar se queda en el banquillo, tampoco vería muy descabellado que sea el propio Keiko el que tenga minutos en detrimento de Renato Santos. Quizás por ahí pueden ir los movimientos del Málaga.
Ha habido dos partidos en 3 días. Imagino que va a haber cambios por aquello del cansancio y por el asunto físico. No quiere Sergio Pellicer que se le caiga a nadie en mitad del partido. Todos quieren jugar porque son egoístas en ese aspecto, pero que va a tener que variar su esquema. Y a lo mejor es posible que Keiko hoy pueda jugar desde el inicio, pueda tener minutos.
Que hay también una cosa que yo creo que todos tenemos que tener claro. El propio Sergio Pellicer ha dicho que más que el cansancio físico le preocupa el cansancio mental, que esto es una trituradora mental, lo que se ha vivido, ya no hace falta hacer mucho hincapié en ello, ¿no? La salida de Víctor, la suspensión primero de Víctor, la llegada de Pellicer el mismo domingo ya estaba entrenando y ha tenido que preparar 2 partidos prácticamente a contrarreloj. Y teniendo en cuenta que el Málaga juega hoy viernes, hoy estamos a día 17, ¿no? Si no me fallan las cuentas.
Hasta las 12 de la noche, señor hasta Guerrero.
Hasta las 11:59 estamos a 17, Javi. Exacto. El Málaga, recordamos que no vuelve a jugar hasta el próximo domingo 26. Es decir, que va a tener 9 días de descanso. Si hay que apretar físicamente, creo que lo tienen que hacer los jugadores del Málaga, porque tampoco hay mucho más donde elegir. Por lo tanto, tampoco puede haber hoy una rotación excesiva. Y sobre todo por lo que digo, va a tener el Málaga luego 9 días, no de descanso, pero sí 9 días hasta el siguiente partido, es decir, 9 días de recuperación para aquellos jugadores que puedan estar más tocados, y hoy tienen que reventar, porque como te decía al principio de la conversación, Javi, hoy es un partido donde el Málaga tiene que sumar sí o sí, y si es de 3 puede ser, insisto, un punto de inflexión, porque dependiendo de los resultados que se den en la jornada, si nos ponemos ya espléndido haciendo las cuentas de la lechera, muy favorables al Málaga, es que puedes dormir seguro hoy. Si ganas con 7 puntos por encima del descenso, es pensar lo que hagan tus rivales, pero tú ya has cumplido y ya te pondrías 7 puntos por encima del descenso, que estamos hablando de una distancia considerable con el descenso.
Y vital no perder, Emilio. Si ves que no puedes ganar el partido, amarrar el empate. Yo pienso que ahora lo importante es sumar cuando hay un cambio de entrenador, cuando hay un aire nuevo, es ese asunto. Y es verdad que ahora se van a dar muchos días hasta el siguiente partido del Málaga. Por eso nos lleva a pensar de que si hoy el equipo vuelve de nuevo a dar una buena imagen, gana, empata y demás, pues a lo mejor podemos estar, porque a Pellicer yo creo que alguien le deberá decir, tranquilo, vas a continuar hasta final de temporada. Porque no puede estar cada rueda de prensa, bueno, Sergio, ¿qué va a pasar contigo? Porque esa pregunta se le va a preguntar hoy, se le va a preguntar el próximo partido, el otro y el otro. También el hombre merece saber qué va a pasar, ¿no?
Bueno, de hecho, del filial no hay un entrenador oficial nombrado, ¿no?
Sí, es Zeus el que se está haciendo
Carmona, ¿no?
Exacto, el que se está haciendo cargo por ahora del equipo, sí.
Que fue una persona que el año pasado estuvo de interino, exacto, entre la salida de Deli Valdés y la llegada luego de Manolo Sanlúcar.
Sí, sí. Y luego Manolo Sánchez, quiero recordar que en el último partido fue el que puso la ficha como primer entrenador. Es decir, que eso lo tiene que solucionar el Málaga siempre para bien.
Pero como el propio Sergio Pellicer también le voy a decir en la rueda de prensa, está claro que ahora mismo, después del partido frente a la Ponferradina, tiene esa vida extra. Y, hombre, yo estoy convencido, Javi, que si el Málaga gana y da una buena imagen, tendrá ya Sergio Pellicer con 9 días hasta llegar al siguiente partido, tanto el club como el propio Pellicer tendrán tiempo para sentarse y para valorar las opciones de Pellicer de seguir al frente del banquillo y de buscar otra opción.
Sí, sí.
Yo estoy convencido que todo ha sido muy rápido, que el club ha estado más pendiente sobre todo también de los asuntos extradeportivos que han venido salpicando con la salida de Sahin, los últimos despidos que se han dado. Esa parcela, por la premura de tiempo, pues se la han cargado a Pellicer para salir del paso hacia adelante, y yo creo que también en estos dos partidos tendrá mucho que decir el propio Manolo Gaspar, que para eso es el director deportivo del club y de la entidad, que también ha viajado con la expedición del Málaga Club de Fútbol. Y hombre, esperemos que por un resultado nos quede marcada la trayectoria de Pellicer en el primer equipo, pero está claro que si hoy el Málaga saca un buen resultado, que se da una buena imagen, yo creo que se tendrán que sentar todas las partes a hablar y valorar si Pellicer debe ser la persona indicada para estar hasta final de temporada. Y si finalmente va a ser el elegido él u otra persona, que cuanto antes sea público notorio de que Pellicer va a ser el entrenador del Málaga Club de Fútbol hasta el 30 de junio.
No sé si van a traer otro entrenador, porque es que se va acabando los argumentos económicos a la hora de hacer frente a todo lo que tiene que hacer todavía el Málaga. Todo el cuadro técnico de Víctor, el cuadro técnico de Muñiz y la salida sobre todo de Caminero y de Jofre. Bueno, para terminar, la noticia con la que abríamos el programa, Emilio, una opinión tuya, si quieres, la de la noticia, que por cierto, yo tengo que decir que hay muchos medios que se han hecho eco de esta noticia de COPE, otros no, bueno, pues no pasa nada, cada uno, el que la lleva la entiende, como diría el otro, todo es respetable, pero en fin, ayer lo contábamos nosotros, dábamos la noticia, noticia que ha habido un pequeño revuelo en internet, le repito, Antoñín va a continuar en el Málaga, Antoñín no se va del Málaga ahora, Antoñín va a continuar hasta el 30 de junio, lo deja cedido aquí el equipo a donde va a ir. Que el que ha ganado la pole position y el que está cercano a cerrar ya el acuerdo, porque no está firmado, es el Getafe. Aparentemente van a ser la cláusula, son 3 millones de euros, 2 millones y medio, 2 millones 800, según se tase la cesión desde enero hasta junio, que eso tiene un gasto que lo pagará el Getafe. ¿A ti qué te parece?
Hombre, mira, Javi, tal y como está la situación en el Málaga,
Está claro que la necesidad, Emilio, estos canteranos se están yendo porque el Málaga tiene necesidad económica. Yo recuerdo y le quiero recordar a mucha gente que en la época de vacas gordas, en la época de mucho dinero, en la época de Champions, por ejemplo, el Málaga no traspasó a ningún canterano. ¿Por qué no se traspasa a ningún canterano? Porque no hay necesidad de subir a canterano porque hay pasta para comprar jugadores para el primer equipo.
Está claro, está claro. En el caso de Antoñín, pues es una lástima, como en su día la de Ontiveros, que tuviese que salir del Málaga, la del propio Youssef En-Nesyri, que tuvieran que salir del Málaga por cantidades más bajas de la que después se van a ir pagando por estos jugadores, como ya he sabido, por ejemplo, en el caso de Youssef En-Nesyri, pero la necesidad aprieta. Está claro que a partir del 30 de junio son, en este caso, 6 millones de euros, que le pueden venir 3 millones de euros más muy bien a las arcas del Málaga, pero el Málaga lamentablemente tiene que salir de esta situación cuanto antes, y vendiendo a activos, evidentemente, cuanto antes para que se puedan cuadrar y equilibrar las cuentas. El mal es menos, porque dentro de esta temporada tan delicada que está viviendo el Málaga, si aprieta para que esa salida de Antoñín sea lo más cercana posible a esos 3 millones de euros y además vas a poder disfrutar de Antoñín 6 meses extra, pues hombre, creo que no sería una mala operación del todo, siempre y cuando, insisto, el Getafe se aproxime a los 3 millones de euros lo máximo posible y que no se quede en la mitad de la cifra, que no se quede en 1,5 millones o 2 millones, sino que si no va a llegar a los 3 millones y, oye, en compensación a que el jugador va a permanecer aquí estos 6 meses de temporada, pero que por lo menos se acerque a esos 3 millones de euros y que con ese dinero, sobre todo, el Málaga se asegure que va a paliar ese famoso salario liga y que va a poder tener una ventanita por lo menos para hacer un par de movimientos más, que no van a ser jugadores contrastados y estrella, pero que por lo menos te puedan elevar el nivel de competitividad de la plantilla.
Acaba de hacer oficial la liga que el Málaga-Numancia, que es el siguiente partido en saber el horario, se jugará el domingo 9 de febrero a las 8:30 de la tarde en el Estadio de la Rosaleda. Es el partido que cierra esa jornada número 27. Recuerden, hoy arranca la 24, la 27 la cierra el Málaga. Domingo 9 de febrero a las 8:30, ese Málaga-Numancia. Ese es el fin de semana previo a la Copa del Rey de Baloncesto, Emilio. Ese fin de semana
sí,
previo.
Sí, la que no sabemos, Javi, todavía la del Cádiz, ¿no?
Exacto, el Cádiz-Málaga es la siguiente. Yo imagino que entre hoy o el lunes tiene que hacerlo oficial la Liga. Ese claro. Cádiz-Málaga, a ver qué día se juega, que ese fin de semana habrá Copa del Rey en Málaga. Ese fin de semana, el fin de semana del 9 de febrero, el Unicaja de Málaga, ¿coincide o no coincide?
No, el Unicaja de Málaga jugará esa semana el sábado.
Sí.
El
fuera
sábado
de casa.
8 de febrero es cuando va a jugar el Unicaja de Málaga y lo hace en Bilbao.
Sí, sí.
O sea, tendremos el sábado 8 de febrero Bilbao Unicaja y el domingo 9 de febrero
ese Málaga-Numancia.
Tenemos ese Málaga-Numancia a la espera de saber qué va a ocurrir con el Cádiz-Málaga, porque ese fin de semana tenemos el fin de semana de la Copa del Rey y, ojo, Javi, el carnaval, que también
sí,
vamos
arranca.
A retransmitir el carnaval toda esa semana, y precisamente la final del carnaval de Málaga va a coincidir con el partido del Unicaja Casa de Monzaragoza de Copa del Rey.
Exacto.
Esperemos que la Liga tenga bien de no poner el partido Cádiz-Málaga el viernes.
El
también,
viernes, ¿eh? Hombre, es que si lo pone el viernes, madre mía, todo el mismo día. Sería terrible. Y pues no te extrañe, Emilio, que lo de Gol Televisión.
No, es muy descabellado, por eso te lo digo.
No es descabellado que el viernes la noticia es que tengamos en Málaga Copa del Rey, Unicaja Zaragoza, la final del concurso de carnaval, que tiene mucha aceptación. Y luego, como juega en Málaga en Cádiz, pues imagínate. Bueno, lo contaremos todo de todas maneras en la radio de Málaga. Emilio, ¿algo más desde Fuenlabrada?
Bueno, pues decirte, Javi, que ahora mismo estamos a 9 grados en la capital de España. Pensaba que iba a hacer más frío, ¿eh? Yo, como cada vez que vengo por aquí, vengo muy abrigadito, no tengo esa sensación, pero me dicen que en torno a las 9 de la noche puede haber en torno a 4 o 5 grados en el campo de Fernando Torres, que ha sido remodelado, un campo muy, muy coqueto y en el que esperemos que el Málaga pueda conseguir su primera victoria, porque es inédito el Fuenlabrada-Málaga. El Málaga nunca ha visitado el campo del Fuenlabrada, por lo menos en competición oficial. Esperemos que esta primera visita se salde con victoria del equipo malagueño, como ya ocurrió la temporada pasada en el partido frente al Rayo de Majadahonda, que también era de duelo inédito, y el Málaga consiguió llevarse los 3 puntos. Fuenlabrada, que recordamos que la primera vuelta también llegaba en una muy buena racha y tampoco demostró demasiado el equipo de Mere. Atención a la jugada a balón parado en este campo tan coqueto como es el campo del Municipal Fernando Torres, y ojalá el Málaga se pueda llevar esos tres puntos. El partido lo va a arbitrar el cántabro López Toca y va a estar asistido en el VAR por De la Fuente Ramos, este del Comité Castellano Leones. El posible 11, para terminar,
a ver.
Pues Munir en portería, Cifu lateral derecho, Luis Hernández, Juan en el centro de la zaga. La duda es si Diego González va a ocupar el carril zurdo en detrimento de Juancar. También parece inamovible que Luis Muñoz va a estar en el centro de la zaga. Juan Pipacheco ahí apuntalando el centro del campo, aunque fíjate, le puedo dar algún tipo de chance a Iván Jaime, ¿eh? Que en el final estaba haciéndolo francamente bien. Y, oye, y a lo mejor Juan Pip para jugar dos partidos tan seguidos no está. ¿Por qué no pensar que pueda tener el canterano alguna oportunidad, incluso el bueno de Badre Bularud? Renato Sánchez, no sé si va a jugar de titular. Renato Santos, no sé si va a jugar de titular. Pues podríamos poner ahí a Keco, Antoñín en la izquierda y arriba seguro que Armando Sadiku.
Muy bien, lo contaremos desde las 8 de la tarde. Aquí estará...
No sé si estás de acuerdo o no conmigo, ¿eh?
Bueno,
puede discrepar, ¿eh?
Todo puede ocurrir, Emilio. Yo te lo firmo. Lo que sí está claro es que el 4-3-3 de Pellicer va a seguir estando en la cabeza de todos. Yo creo que en la cabeza del técnico castellonense del Málaga. Precisamente vamos a escucharlo hablando precisamente de esa jugada a balón parado. Luego te escuchamos, señor Guerrero. Un abrazo.
Un abrazo fuerte de las 8 de la tarde, ¿eh? Como siempre en Copa Más Málaga. Abrazo fuerte, Javi.
Ahí estaremos. Perfecto. Gracias, Emilio. El contacto con Emilio Guerrero desde Fuenlabrada, porque ya lo saben ustedes, a las 8 de la tarde con Juan de Villena, con Paco González, con Enrique Ortiz, con este que les habla desde el Fernando Torres, estará Emilio Guerrero trayendo todo el sonido de ese Fuenlabrada Málaga, que ya decía Emilio, que es un campo pequeño, es verdad, tiene aforo para 5.000 espectadores, campo muy pequeño, y que las jugadas a balón parado pueden ser decisivas.
Hombre, yo creo que las acciones de balón parado, cuando haces un análisis de los goles, un gran porcentaje es de balón parado. Justamente creo que más del 60% de los goles de Fuenlabrada es a balón parado. Entonces es una cuestión que sí que es verdad que la trabajamos, no le sacamos rendimiento porque fue muy bonito, pero al final fue poco eficaz y a veces incluso haciendo jugadas que no están ensayadas hay un gol, pero nosotros sí que es verdad que intentamos, sobre todo aunque tenemos muy poco tiempo y lo trabajamos un poco, pues eso, de manera analítica, que ya se lo he dicho a los jugadores que me gustaría, pues eso, poder trabajar con una semana más limpia, pues que por la metodología en la que nosotros creemos es un poquito no tan analítica como estamos haciendo, pero claro, es lo que nos conlleva, ¿no? Y la verdad que lo están absorbiendo bien, ¿no? Y esos son los matices, ¿no? Acciones a balón parado, intentar sobre todo pues trabajar temas un poco de inicio de juego, tanto organizado como más indirectos, como directos, y buscar pues esos mecanismos también en defensa, pero pocas cosas se pueden ir ajustando. Yo creo que es un tema más del día a día, a nivel conceptual, de la nomenclatura que les vas diciendo a los jugadores y de que intentar creer. Luego está claro que todo es mediante imágenes, mediante animaciones, pues intentar sobre todo que plasmar un poquito lo que nosotros pensamos, ¿no?
Es lo mejor que...
para poder conseguir la victoria.
Es lo que contaba en la previa del partido Sergio Pellicer, más a partir de las 8 de la tarde, como saben, en directo desde el Fernando Torres. Y ya te avisan los amigos de Construcciones Ferral que el Málaga va a intentar construir su segunda victoria consecutiva.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8 de la tarde desde el Estadio Fernando Torres el partido Fuenlabrada Málaga Club de Fútbol con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 FM 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Copicentro, Tesesa, Segurisur Sistemas de Seguridad, Acosta Hogar, Kia Rueda Tour, AGP Viajes y Dinercia.
Tiempo de Juego Málaga.
Suena la sintonía, como digo, del informativo. 3:25 de la tarde, donde vamos a desarrollar pues las noticias del día, ya lo saben. Las noticias es ese Fuenlabrada Málaga que arranca a las 9 de la noche y desde las 8 te lo va a contar el Tiempo de Juego Málaga. La recuperación de Alberto Díaz, que va a poder estar mañana en el Derbi Andaluz en San Pablo ante el Betis, en ese partido que arrancará a las 8:30, que de las 8 te lo va a contar, como digo, el Tiempo de Juego Málaga. Y hay mucho más que contar, mucha más noticias, como por ejemplo el Marbella, que juega el domingo a las 12 ante el Villarrobledo, y muchas otras cosas más. Hasta las 4 en punto de la tarde tenemos una doble comunicación con Madrid. Primero, para saber cómo es el rival del Málaga y luego para dar más detalles de la operación Antoñín con el Málaga. Venga, vamos con más.
COPE Málaga.
Estar informado.
Son las 3 y 25 minutos de la tarde. Saludamos ahora a los amigos que están en el 89.8 de la FM. Ya lo saben, que se unen a los que ya venimos desde las 3 de la tarde o a los que ya vienen desde las 3 de la tarde en el 97.1882 de Onda Media y cope.es/Málaga. También a través del universo de Internet nos pueden sintonizar allí a donde se encuentren. Y si es desde fuera de Málaga, pues mucho mejor. En cada transmisión deportiva del Málaga o del Unicaja tenemos montones de amigos que nos escriben y que nos escuchan desde fuera de la provincia e incluso fuera del territorio español. Nos escuchan los partidos de baloncesto desde Australia, seguidores del Málaga desde Brasil, por ejemplo, y a nosotros eso nos congratula. Y hoy teníamos que estar detrás del Málaga, en ese momento de crisis por la que pasa la entidad malaguista. Un Málaga que hoy aparca la crisis y vuelve de nuevo a sonar el silbato del árbitro para un partido. Un partido que arranca a las 9 y que desde las 8 te lo va a contar el tiempo de juego Málaga. Partido vital en Fuenlabrada. ¿Estará Juan de en el equipo titular? ¿Seguirá Renato Santos? ¿Pondrá Keco en su lugar? ¿Va a continuar el técnico castellonense del Málaga, Sergio Pellicer, con el esquema 4-3-3? Pellicer, de todas las maneras, ha hablado del Fuenlabrada. Ojito a lo que dice el técnico del Málaga de su rival de esta noche.
Fuenlabrada es un equipo... me enfrenté el año pasado también a ellos, un equipo que estaba en segunda B, con el mismo entrenador, con Mere, que fue compañero mío en el Cádiz. Y es un equipo que está perfectamente trabajado. Para mí, posiblemente, es a nivel defensivo de los mejores equipos, que tiene un nivel de trabajo muy comprometido, tiene unos mecanismos a nivel defensivo muy claros y a nivel de ataque tiene las cosas muy claras. Es un equipo que ahora ya no puede sorprender a nadie. Yo creo que ha sorprendido a todos los rivales que han ido en su estadio y ya están en una zona muy privilegiada. Entonces, aquí no hay nombres ni escudos. Aquí hay dos equipos que van cada uno con diferentes situaciones clasificatorias y cada uno, pues, dependiendo también cómo llegamos, y yo creo que llegamos bien. Llegamos bien y nos hubiese gustado, sobre todo, ser una semana un poquito más limpia, pero son las circunstancias, pero ese es el camino.
Bueno, pues eso es lo que dice el entrenador del Málaga. Bajamos de categoría en segunda B. Siguen los fichajes en el Marbella, pero David García Cubillo, del mercado, por ahora no quiere mucho que decir.
No, bueno, de momento, ya te digo, estamos contentos con la actual plantilla. Siempre estamos viendo jugadores, ya veremos qué puede pasar, pero ahora mismo creo que la plantilla está equilibrada, está muy compensada. Yo estoy contento, creo que tenemos una buena plantilla. Mientras que está el mercado abierto, pues siempre hay la posibilidad de alguna incorporación, porque seguimos siempre, esté abierto el mercado o no, viendo jugadores, pero ahora mismo ya digo que contentos con lo que tenemos y no sabemos si incorporamos a alguien más o no, pero ya te digo que con esto es con lo que hay que ir y bastante contento porque buena plantilla.
Eso es lo que cuenta David García Cubillo sobre el mercado de invierno, este mercado de enero que para el Marbella está siendo muy fructífero. Recuerden, ahora vamos a ir a la localidad marbellí porque el domingo juegan a las 12 frente al Villarrobledo. Y derbi andaluz mañana en San Pablo entre el Betis y el Unicaja de Málaga. Finalmente va a poder estar Alberto Díaz, que se ha recuperado y ha hablado acerca de el partido que se va a jugar en San Pablo.
Bueno, creo que la clasificación está apretada en todos los sentidos. Ellos están luchando por salir de abajo. Llevan un partido en casa y fuera ganando, que creo que eso le ha dado mucho ánimo y un empuje fuerte. Entonces, creo que ya todo el mundo nos jugamos algo y es algo importante sacar una victoria más.
Bueno, Alberto Díaz, que ayer no entrenó con el resto de la plantilla y que hoy ya ha sido uno más. Sigue la baja de Melvin Egin y lo que venimos contando aquí en la cadena COPE, que por ahora el Unicaja de Málaga no va a hacer ninguna variación en su idea. Va a continuar con lo mismo que ha venido haciendo hasta el momento, con los jugadores que tiene. No se sabe si finalmente habrá o no refuerzo. Vamos con más ya de corrido hasta las 4 en punto de la tarde.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Sí?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Te imaginas una sonrisa perfecta desde 49 euros al mes? Pues es posible en Clínicas Boca a Boca. Somos especialistas en ortodoncia invisible, infantil y adulto.
Clínica Dental Boca a Boca.com.
Rueda Tour, tu guía en Málaga.
Rueda Tour, tu nuevo concesionario Kia en Málaga y en ruedatour.com.
Rueda Tour, tu guía en Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Vamos con el tema de Antoñín, 3:31 de la tarde, que ha tenido un gran recorrido, lo contábamos hace un instante, precisamente también con la comunicación que teníamos desde Madrid con Emilio Guerrero. Hay mucho que contar del tema Antoñín. Bueno, nada nuevo de ayer, solo decir que el Getafe es el que se ha adelantado a muchos equipos, porque Antoñín tenía muchas ofertas, pero ofertas que el Málaga no creía que eran suficientes para el valor que hay con Antoñín Becara, más que al presente de cara al futuro. El Getafe es el que más facilidades da, el que parece que lo va a pagar todo al contado y el que parece que evidentemente pues está más cerca de llevarse al jugador. Obviamente todavía no se puede decir que está firmado y cerrado, pero sí está todo muy, muy, muy hecho y muy avanzado, y hay un principio de acuerdo para que, primero, el jugador continúe en el Málaga hasta el 30 de junio, y segundo, se llega al acuerdo de pagar una cantidad cercana a la cláusula. La cláusula, hay que recordar que ahora son 3 y luego en verano son 6. En Madrid está precisamente nuestra compañera Gemita Santos, que es la que controla mucho la información del Getafe. Hola Gemita, ¿qué tal, guapa? Buenas tardes.
Hola mi querido Bauti,
¿Cómo estás? Muy bien, pues bueno, pues aquí un poco sorprendido, ¿no? Porque tan pronto se nos va un diamante en bruto. Bueno, noticia que ya ayer comentábamos y demás, está muy cercano, ¿no? Que el Getafe se haga con los servicios de Antonio Cortés Heredia, más conocido como Antoñín, y que a él le gusta que le digan Antoñín. El Getafe se está adelantando a muchas operaciones, ¿verdad? Ya lo ha hecho con varios jugadores. Parece que es la nueva intención de Ángel Torres, ¿puede ser?
Bueno, ya lo sabéis bien allí. Además, sí. El año pasado, muy recientemente, con el fichaje de Jack Harper, que se quedó en el Málaga hasta el mes de junio, pero lo tenía hecho, tenía apalabrada su salida en el mercado invernal. Y en esta ocasión pasa lo mismo. La verdad es que todo el mundo había preguntado por vuestro Antoñín, y es verdad que el Getafe se ha adelantado. Me consta que le estaban siguiendo, fue uno de los primeros clubes en interesarse por él, y la operación, si no se ha cerrado ya, está a punto de cerrarse. Ahora el Getafe también está pendiente del reconocimiento médico de otro delantero, de Daverson. Este va a ser para ahora mismo, pero la noticia que nosotros hemos conocido es que en el caso de Antoñín, aunque le firme, se va a quedar cedido en el Málaga hasta el 30 de junio. Y es verdad que había que darse prisa, porque el 30 de junio Antoñín va a costar el doble a quien le quisiera comprar. Ahora el Getafe va a pagar alrededor de 3 millones de euros, es una cifra que tengo para confirmar, pero es que en junio va a costar el doble. Sí. Así que sí, como tú bien dices, Ángel Torres se ha dado mucha prisa para llevarse una de las perlas del fútbol español.
Sí, y aparte porque, fíjate, lo ha hecho con otros delanteros que tiene el Getafe, es comprar barato, intentar vender caro, como ha hecho, por ejemplo, el Leganés con el Nesiri, que lo compró el Málaga por 5 y lo ha vendido 2 años después en 20 millones de euros al Sevilla. Oye, si alguna de estas operaciones te sale bien, pues bienvenido sea, ¿no? Imagino,
sí,
esto para el equipo azulino.
Vamos a tapar el pequeño lunar y pagar 6 millones de euros por Enri Gallego, al que ahora mismo le están buscando salidas. Y si se cumpliría esa regla de 3, exceptuando ese pequeño lunar de pagar 6 millones de euros por Enri Gallego, que es el fichaje más caro en la historia del Getafe, junto con el portero argentino Ustari, acuérdate de él en la época del Pato Abbondanzieri. Y la verdad es que ahora les está costando muy mucho darle salida. De hecho, el único club de primera que hasta el momento ha preguntado por él ha sido Osasuna. O sea que fíjate que tampoco es que le haya salido siempre bien la cuestión de fichar a los delanteros. Pero en el caso de Mata, como tú bien dices, también se adelantó a todo el mundo que le quería. Le fichó en invierno, él acabó la temporada con 37 goles cuando subió el Valladolid, pero ya era jugador del Getafe.
Sí, sí. Bueno, pues la noticia es la que ya conocen. No está firmado, es verdad, todo hay que decirlo, las cosas como son, no está firmado, se va a firmar. El acuerdo es muy, muy, muy cercano y lo que ha puesto el Málaga siempre ha dicho que Antoñín no se vaya esta temporada, que por lo menos se quede hasta final de temporada. Imagino que lo que estarán redactando es, pues a partir de ahora, el tema de fichas y demás, que quién se puede hacer cargo de ello. Pues Gemma, ¿algo más sobre este asunto?
Nada más, lo ha dicho, que aunque están en ello y está a punto de cerrarse ya desde hace algunos días, no sé si la inminente llegada de Iverson va a retrasar también un poquito esta firma. Lo iremos contando.
Muy bien, Gemma, un abrazo, un saludo.
Un beso, gran Pauti.
Hasta luego. Bueno, pues eso era lo que teníamos que contarles, ¿no? Acerca de la noticia que ya hemos venido contando en COPE y que ayer ya pues viralizó un poquito en las redes sociales por aquello de que nosotros lo contábamos y porque le teníamos muy cerrado, que Antoñín se quedará cedido en el Málaga hasta final de temporada. Yo creo que es una muy buena gestión la que ha hecho aquí el Getafe y a la larga yo creo que le puede venir muy bien también al Málaga. Seguimos en directo a la sintonía de la COPE. Venga, vamos con más.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
No abandonamos, son las 3:36 de la tarde, no abandonamos la capital de España porque nos quedaba por saber cositas del Fuenlabrada. Porque también el rival cuenta. Es, sin lugar a dudas, yo creo que le va también a la zaga el Mirandés, de los equipos revelación de este campeonato. Esta es la sintonía del rival cada previa del partido del Málaga. Hay que apuntar que es el Fuenlabrada, el rival de este fin de semana, de la jornada número 24 de la Liga Smart Mag. Yo creo que el Mirandés ya le está pillando al Fuenlabrada el hecho de ser, yo creo que los dos equipos revelación más regulares del campeonato. El equipo de Mere que recibe esta noche, te lo vamos a contar. Ahí ya va camino Emilio Guerrero para narrar ese partido de hoy, viernes, en el Fernando Torres. Con nosotros está nuestro compañero Luis Millán. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Bueno, pues, ¿cómo llega el Fuenlabrada? Que es verdad que le está costando sacar más los partidos adelante que cuando comenzaba el campeonato, pero es un equipo muy regular el de Mere, ¿verdad?
Sí, la verdad es que llega en una situación un poco, digamos, extraña, porque son 6 partidos los que lleva sin perder, pero son 5 empates seguidos, y al final eso cuando estás en la parte alta de la clasificación, sumar solo 5 puntos de 15 posibles también te hace que parezca que pierdes un poco de fuelle, que cuesta más, pues eso, quizás encontrar la frescura. Los equipos ya conocen cómo juega este Fuenlabrada, ya no sorprende a nadie, por lo tanto en esta segunda vuelta y sobre todo también al final de la primera parece que le está costando más sacar los resultados, pero si miras la parte positiva también te das cuenta que son 6 partidos en los que no ha perdido, una victoria y 5 empates. Entonces hay gente que ve aquí en Fuenlabrada el vaso medio lleno, hay gente que lo ve medio vacío. Al final lo importante es que el equipo siga arriba, que en caso de sacar una victoria en el día de hoy se vuelve a poner con 39 puntos, tercero, a 3 del ascenso directo, aunque todavía falte por jugar el Almería. Pero bueno, es una situación que aquí en Fuenlabrada, esto a principio de temporada, se hubiera firmado sin ninguna duda.
No, pues totalmente. Y además el equipo, imagino que ya a estas alturas de campeonato, lo que va a querer es agarrar alguna de las 6 primeras plazas, ¿no?
Sí, bueno, aquí en Fuenlabrada lo repitió Mer en la rueda de prensa previa al partido. El objetivo primero es mirar abajo. Son 14 puntos de diferencia con los puestos de descenso. Primero, sellar la permanencia, porque también es cierto que les suele pasar a muchos equipos cuando logran ascender o cuando quizás no están en su hábitat natural, que mientras se mantienen esos 6 primeros puestos, soñando, digamos, con cotas mayores, se mantienen, pero en el momento que salen de ahí, que se ven un poco en tierra de nadie, lejos del descenso, pero también ya sin mucha ilusión por pelear por algo más, se caen. Le pasó el año pasado al Alcorcón, por ejemplo, que parecía que se iba a salir de la tabla en la primera vuelta y, sin embargo, en la segunda no ganaba ningún partido. Entonces, veremos a ver cómo reacciona el Fuenlabrada. Sí que es cierto que parece un equipo muy muy sólido, muy trabajado. Viene desde el año pasado trabajando con el mismo entrenador, prácticamente con los mismos jugadores, y yo creo que a eso se agarra el equipo. Pero veremos en las próximas semanas dónde queda y si llega un momento en el que siga arriba y que habrá que plantearse realmente si el Fuenlabrada puede pelear por subir a Primera División o al menos estar entre esas posiciones que dan opción al playoff.
Ahí está Zaragoza, ahí está Girona, ahí está, por ejemplo, el Cádiz y el Almería. va a estar peleado, va a estar complicado, pero por lo menos el playoff, yo creo que si sigue la línea que está llevando a cabo, lo puede lograr el equipo madrileño. Bueno, Luis, ¿cómo llega el partido de esta noche? Porque, a ver, tiene ausencias destacadas, ¿no?
Sí, siguen por sanción, Chico, por esa roja que vio en el último partido en casa contra Las Palmas, cumple su segundo partido de sanción. Tampoco estarán Glauber y Hugo Fraile por amonestación, o son las bajas más destacadas del equipo local. Y también ha dicho Mere que es poco probable que llegue Dani Fernández, que tenía algún tipo de molestia. El lateral derecho no suele ser un jugador importante para Mere, pero bueno, ahí queda la baja. Y como destacado, pues quizás poder ver debutar a Calle, incorporación de esta semana, llega cedido del Cádiz. Ya se enfrentó al Fuenlabrada la temporada pasada con el Recreativo de Huelva en ese partido por el ascenso. Entonces es un jugador que conoce al equipo, sabe lo que pide, y veremos si juega de titular o sale desde el banquillo, pero en principio la idea es que hoy tengan sus primeros minutos.
Calle Quintana, que en la primera vuelta le enfrentó al Málaga con el Cádiz y le marcó en la Rosaleda, en esa victoria del equipo amarillo, 1-2 en la Rosaleda. El segundo gol lo hizo precisamente Calle Quintana a la contra, así que vamos a ver cómo se comporta en el día de hoy. Decías, baja de Hugo Fraile, jugadorazo, ¿eh?
Sí, jugadorazo, sobre todo a balón parado le da mucho a este equipo. Es el que lanza los penaltis, el que lanza las faltas, el que poner los saques de esquina también a veces es el encargado. Baja importante, pero bueno, en una semana con partido entre semana, quizás es un poco la semana que menos daño le puede hacer, porque igual tenía pensado el entrenador hacer más rotaciones, no cansar demasiado a los futbolistas contra un equipo además como el Málaga, que tiene una plantilla corta y quizás estas semanas se le pueden hacer más largas. Yo creo que si igual hubiera tenido que elegir una semana el entrenador para no contar con jugadores, está por tema de partidos, no por rival, hubiera sido una de las deseadas.
Bueno, a las 9 de la noche, que es a la hora en la que empieza el partido, va a hacer frío en Madrid, en la comunidad y sobre todo ahí en Fuenlabrada. No creo que haya mucho público, no creo tampoco que se vaya a llenar, pero sí que puede haber ambientillo, ¿no?
Bueno, sí, frío seguro,
sí.
Sí, a esa hora de la noche, fresquito está asegurado. Y el lleno del campo, la verdad que el Fernando Torres es un estadio que sorprende, porque siempre por una cosa o por otra, al final tiene una capacidad de 5.500 espectadores y estamos durante toda la temporada rondando los 5.000. Entonces veremos cómo se comporta hoy la gente. Sí que es cierto que un viernes no es tampoco una mala día de la semana, ¿no? No es una mala fecha, porque los niños mañana no tienen colegio, bueno.
O sea, que pueden ir, claro, sí.
Yo creo que quizás no se ve un lleno, pero yo creo que se presentará una buena entrada esta noche.
Aparte, es un histórico el Málaga, que es la primera vez que va a jugar en el Fernando Torres. Es la primera vez que se va a dar este Fuenlabrada-Málaga. Ya se dio por primera vez ese Málaga-Fuenlabrada y era la primera vez, porque ya saben que está debutando el equipo madrileño en segunda división. Para terminar, Luis, así entonces, ¿qué equipo puede poner hoy Mere? ¿Qué 11, más o menos?
Bueno, depende mucho, sobre todo, si le da entrada a Calle, si le da entrada a José Fran. Si vemos lo que sacó el otro día, salvo en el lateral izquierdo, que tendrá que entrar alguien por Glauber, veremos cómo lo soluciona, porque cuando no ha estado el lateral, a veces ha intentado jugar con un carrilero. Yo te diría que son seguros en defensa Iribas, Prieto y Juanma, con Biel Rivas en portería. Tendría la duda eso, de quién juega en el lateral izquierdo. En el centro del campo estarán Cristóbal y Clavería. Yo creo que después de su buena actuación contra el Albacete, Anderson repetirá por la banda izquierda. Veremos a ver si entra José Frank, que puede entrar por Hugo Fraile por la baja. Y arriba yo creo que seguirá Iván Salvador, que lo viene haciendo bien en las últimas semanas. Y estará la duda de si juega Jason, si juega Oriol Riera, si juega Héctor Hernández o si debuta Calle Quintana. Con Mere, la verdad, que nunca se sabe.
Sí, además de verdad. Luis Millán, compañero de COPE, te escuchamos en el tiempo de juego. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Ese era el contacto con nuestro compañero Luis Millán en COPE, el partido que arranca a las 9. Nosotros lo vamos a contar, ya sabes, desde las 8 en punto de la tarde, una hora antes del partido. Ahí estaremos desde el Fernando Torres con la narración, como digo, de Emilio Guerrero y todo el equipo habitual de los partidos del Málaga, porque hay mucho que contar acerca del Málaga. Pero van a escuchar a Mere, al entrenador gaditano del Fuenlabrada, que ya saben que la temporada, creo que era 96-97, con Ramón Blanco, el recordado técnico del Cádiz, que era el entrenador en Segunda B, y junto precisamente a Pellicer, al actual técnico del Málaga, como lateral derecho, y a Mere, que era central. Es verdad que aquella temporada creo recordar que no jugaron mucho tampoco, pero sí que es cierto que los dos son muy buenos amigos. De hecho, contaba ayer Pellicer que había hablado con Mere, precisamente, repito, guardan muy buena relación de cuando compartieron vestuario en el Cádiz. Mere ha hablado del Málaga de transición.
Y el Málaga lógicamente está en ese momento de transición, ahora mismo con Sergio Pellicer. Sabemos también de las circunstancias que se han dado, pero si nos ceñimos estrictamente a lo deportivo, a mí personalmente me gustaron mucho ante la Ponferradina, que es un rival siempre muy muy correoso, y yo creo que nos espera un Málaga, lo que fue en la ida, nos permitió poco en juego dinámico. Ellos también manejan buenas alternativas de balón parado. Yo intuyo un partido muy, muy disputado, como lo están siendo todos en la categoría, ¿no? Yo creo que bueno, esta segunda vuelta nos está dejando claro que es difícil que podamos sorprender a nuestros oponentes, que los partidos son muy parejos, que los detalles tienen muchísima importancia, que los minutos finales, que si el VAR. Yo creo que eso es lo que nos queda, y en esa igualdad hay que intentar sacar ventaja.
Bueno, eso era lo que contaba en el día de ayer Mere, en la previa del partido, como les digo, partido que arranca a las 9 en el Fernando Torres. Mere también ha dicho que este Málaga, el Málaga actual, puede competir con lo que tiene su equipo, bastante correoso, y que le gustó el otro día con el cambio de entrenador, ahora con Pellicer, el partido que le hizo a la Ponferradina.
Lo primero, el Málaga, como he comentado anteriormente, yo creo que está en disposición de competir perfectamente. Tiene una plantilla de quizás no muy amplia para un club como el Málaga, pero sí de muy buenos jugadores. Ha tenido problemas también con las lesiones, pero por encima de eso, creo lo que más me gusta de ellos es que están sabiendo funcionar como equipo. Quizás les está faltando gol, les está faltando llegada, pero me parece un equipo muy, muy fiable a nivel defensivo, muy sólido y que maneja bien lo que tiene en ataque.
Bueno, pues vamos a ver qué Málaga se va a ver en el día de hoy, si va a ser el mismo que se vio el otro día frente a la Ponferradina. Están escuchando el tiempo de juego Málaga a partir de las 8 de la tarde. A esa hora empezará el partido entre el Fuenlabrada y el Málaga, y nosotros ahí estaremos para contártelo en este momento crucial del Málaga.
Tiempo de juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8 de la tarde desde el estadio Fernando Torres el partido Fuenlabrada Málaga Club de Fútbol, con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM 882 de onda media y cope.es/Málaga, con el apoyo de Copicentro, Tesesa, Segurisur Sistemas de Seguridad, Acosta Hogar, Kia Rueda Tour, AGP Viajes y Dinercia.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, yo creo que está totalmente todo analizado. 48 minutos sobre las 3 de la tarde. Hay que hablar de la segunda división B.
Sube la radio, la radio, la radio, la radio.
A ver si sube el Marbella, claro que sí. Marbella, Villarrobledo, Marbella, mejor dicho, en el campo del Villarrobledo. Un equipo que es el penúltimo clasificado. Tiene tan solo 18 puntos, dos derrotas consecutivas, y el Marbella es cuarto, 37 puntos y una muy buena racha sin perder. De hecho, lleva más de un mes sin perder, 37 puntos. La derrota en la última jornada del Cartagena ha hecho que la tabla arriba se ponga muy buena. Fíjense, Cartagena 41, 39 el Yeclano, 38 el Badajoz, que por cierto tiene a David Vizcaíno, ya saben, David Vizcaíno, el que fuera segunda de Arnau en el Málaga, es el nuevo director deportivo del equipo pacense. Y el Marbella es cuarto con 37, ahí es nada. Así que a ver si lo normal sería que el cuarto en el campo del 19º pueda sacar algo positivo. Vamos a Marbella, allí está nuestro compañero Diego Partida, que nos trae la última hora. Diego, ¿qué tal?
Buenas tardes. La plantilla del Marbella ha entrenado esta mañana en el José Burgos Quintana de Coín a las órdenes de David García Cubillo ante la salida de este domingo al campo del Villarrobledo para disputar la jornada 21 del grupo cuarto de segunda Segunda División B. Cubillo sigue contando con la baja por lesión de José Cruz y recupera a Elías Pérez y Lolo Pavón tras sanción. Mantiene la duda con varios jugadores que se encuentran cargados tras la disputa de los dos últimos encuentros y que serán duda hasta última hora para entrar en convocatoria. Los blanquillos buscarán la primera victoria del año este domingo tras empatar en el partido de Liga Intersemanal ante el Talavera. Ya hay horario y día confirmado para el próximo encuentro en casa ante Lucan de Murcia, que se disputará el domingo 26 de enero en el Antonio Lorenzo a partir de las 5 de la tarde. Habla el técnico del Marbella, David García Cubillo, en rueda de prensa.
A pesar del empate, estamos trabajando muy bien. Y nada, y animados por eso, pues siempre de que hay un partido en el que el resultado no te termina de convencer, lo que quieres realmente es que te venga otro partido pronto. Nos gusta, pues bueno, pues preparar bien los partidos, pero bueno, pues hay veces que entrenar poco y jugar mucho, pues también es bueno, y es lo que estamos haciendo ahora, jugando mucho, entrenando poco. Bueno, lo que nos gusta es competir, es jugar, y ya digo que en ese sentido el equipo está animado, el equipo está bien, y creo que va a llegar bien a Villarrobledo para pelear un partido muy complicado en un campo muy difícil, a pesar de los pocos días de entrenamiento. Ya digo que creo que solamente la ganas que tenemos de competir, pues lo compensa, ¿no?
Ese partido será el domingo a las 12 de la mañana. Ahí estaremos para contar ese partido. Estamos en directo a la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Hay baloncesto mañana en San Pablo, en Sevilla.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde, Real Betis, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Ven un Restaurante, M Cocinas, TiendaCPU.com, Asador Iñaki, Gas Sierra Nevada y Kia Rueda Tour.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
El partido será mañana, ahí estará la cadena COPE también para contar el partido entre el Betis y el Unicaja. Pero antes, a esta hora toca comer. A esta hora toca ir a Iñaki, al asador Iñaki. Es un bocador empedernido, el bueno de Iñaki. Es un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte la mejor carne y al mejor precio. Mira, hay dos lugares. Uno en calle Héroes de Sostoa número 46, la despensa de Iñaki, que es una tienda gourmet. Madre mía, la calidad que hay en tienda gourmet de la despensa de Iñaki. Pero ojito a lo que hay en calle Ayala 38. Es el nuevo asador Iñaki, inaugurado el pasado 22 de noviembre, con todo lujo de detalles, ¿eh? Con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo, y con la misma filosofía. Asador Iñaki, en calle Ayala 38 de Málaga. Bueno, pues del Iñaki vamos a los guindos. Porque hay derbi andaluz en San Pablo, en el pabellón San Pablo. Me dicen que casi todo vendido, que anoche quedaban unas 800 entradas y que se prevé lleno en el pabellón sevillano para ese derbi entre el Betis y el Unicaja de Málaga. Hombre, generalmente la historia dice que se le ha dado mejor al equipo malagueño. Lo hemos visto también en los torneos al margen de la Liga, por ejemplo, la Copa Andalucía. Pero es un derbi, es un partido de rivalidad, y es un partido que evidentemente en el vestuario del Unicaja pues se informa a los que vienen de fuera de lo que significa este partido de rivalidad andaluza, ¿no? Una rivalidad sana, pero que, oye, que es el vecino y hay que ganarle. Alberto Díaz, malagueño, nacido aquí y que sabe cómo se juega este tipo de partidos, ha hablado del derbi en Sevilla.
Un partido muy bonito, muy intenso. Con mucha tradición, y empezamos la segunda vuelta. Queremos empezar de la mejor manera posible, y qué mejor que empezar ganando allí.
Bueno, pues qué mejor manera, la verdad que lleva razón el bueno de Alberto Díaz, el base del conjunto malagueño. Ahí está con Adams, pero sobre todo con Jaime Fernández en la dirección del equipo. Vaya jugones tiene Unicaja. El otro día leíamos a los especialistas: Adams, Virzuela, Jaime, Carlos Suárez, que también se la juega en minutos calentito, el propio Alberto Díaz. Bueno, pues en finales apretados, ahí es donde tiene que estar la muñeca caliente. Por eso Alberto Díaz ha dicho que, hombre, que las victorias, por ejemplo, la última que consiguió ante Juventud, ayudan.
Sí, evidentemente ganar siempre ayuda a la confianza, ayuda al equipo a seguir adelante, y creo que esa victoria pues hace que nuestra mira sean más positivas.
El partido ya lo saben que será mañana, vienen de perder. Por tanto, el Unicaja de Málaga necesita dejar la victoria de su lado. No en el previo, pero sí en el preámbulo de lo que va a ser la Copa del Rey. Por eso, evidentemente, a partir de ahora, todos se van a jugar algo. La Copa del Rey ya es pasado, es decir, el corte de la Copa del Rey ya es pasado, ya se sabe los que van a estar en esa fase final de Málaga, pero evidentemente todos a partir de ahora se van a empezar ya a jugar algo.
Bueno, creo que la clasificación está apretada en todos los sentidos. Ellos están luchando por salir de abajo, llevan un partido en casa y fuera ganando, que creo que eso le ha dado mucho ánimo y un empuje fuerte. Entonces creo que ya todo el mundo nos jugamos algo y es algo importante sacar una victoria más.
Bueno, pues eso es lo que dice el jugador del Unicaja de Málaga. Entre fútbol y baloncesto, vaya jornada, porque ya les digo, hoy tenemos fútbol, hoy tenemos el Málaga, vamos a tener también el Unicaja mañana. Se va a juntar el 14, lo hemos contado con Emilio Guerrero. El viernes 14 de febrero, el Día de los Enamorados, enamórate al deporte. Pero enamórate a la radio. Porque fíjate lo que tenemos, qué menú. Tenemos el Unicaja, Casademont, Zaragoza, que es la Copa del Rey. Tendremos la final del concurso de agrupaciones carnavalescas del Teatro Cervantes. Por cierto, domingo 19 de enero, a partir de las 12:30, la caseta de la tercera edad en el recinto ferial de Torremolinos. Gran presentación de la murga Los que te dan el viaje. Eso será, repito, domingo 19 de enero a partir de las 12:30 en la caseta de la tercera edad en el recinto ferial de Torremolinos. Ya empezamos con el 3x4, que eso es importante también para esta zona. Pues ya lo digo, la COPE estará transmitiéndote las semifinales y la final del concurso, y esperemos que ese fin de semana el Cádiz-Málaga pues no lo pongan el viernes, pues si lo pongan el viernes a las 9 va a ser terrible. Bueno, más de Alberto Díaz, que nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Más de, bueno, hemos informado también. Van a escuchar lo que dice del Betis, de su rival, el equipo de Curro Segura.
Creo que ellos es un equipo que juega muy bien, que todos los partidos lo han competido y ahora pues están sacando las victorias. Creo que es muy importante la defensa y cerrar el rebote, creo que es algo fundamental para en cualquier partido y más para un partido contra Sevilla.
Era lo que contaba Alberto Díaz. En lo personal, Alberto ayer no estuvo con el resto de sus compañeros, tenía molestias, no entrenó. Hoy sí ya ha entrenado y él mismo ha confirmado ante los medios que ya está totalmente recuperado. Por lo tanto, podrá estar.
Bien, estoy perfectamente ya. Bueno, una simple molestia que es de la carga de la semana y de la temporada, así que ya estoy perfectamente.
Bueno, dato muy importante que el Unicaja de Málaga también a través de las redes sociales ha querido informar. El partido es vital de importancia, el de este próximo domingo. Ya lo saben, este próximo sábado, jornada número 18 de la Liga Endesa a las 8:30 en el Pabellón San Pablo de Sevilla, ese Betis ante el Unicaja de Málaga. Los autocares que vayan a viajar desde Málaga van a estacionar en la avenida Alicia de la Rocha y de ahí saldrán rumbo al pabellón de San Pablo. La hora de salida es a las 4 de la tarde. Repito, los autobuses que vayan a salir para Málaga, para Sevilla, Avenida Alicia de la Rocha, y de ahí van a salir rumbo al pabellón San Pablo. Así que ya lo sabes, si viajas este sábado a Sevilla con el autobús del Unicaja de Málaga. Y claro, Alberto Díaz estaba muy, muy agradecido a la afición.
Bueno, agradecer a la afición. Siempre que jugamos en Sevilla, ellos pues hacen un esfuerzo muy grande por estar con nosotros. Creo que debemos valorarlo y agradecerle y darlo todos por ello.
Bueno, pues habrá gran ambiente verde y blanco, tanto para uno como para otro. En San Pablo, mañana lo cuenta la radio del baloncesto, la COPE.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde, Real Betis Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Ven un Restaurante, M Cocinas, Tienda CPU.com, Asador Iñaki, Gas Sierra Nevada y Guía Rueda Tour.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Bueno, pues toca despedida.
a tu botella vacía.
Hoy juega el Málaga en Fuenlabrada, mañana el Unicaja, todo en la Copa en el 97.1. Sean felices y sigan pegados a la radio. Buenas tardes.
Los dedos agarrándome, dándole mi...